De la batalla de Armagedón. Los ejércitos en el último tiempo se van a preparar para pelear contra Jerusalén. Usted sabe que la batalla es Jerusalén. La lucha es allí. Es más, si usted se da cuenta, hay una expectativa, aún con nuestro país. Si la bandera de El Salvador va a continuar flameando en Jerusalén o no. Y todos están expectantes, queda un presidente electo o queda el otro, ambos son palestinos, los dos que tienen la mayor posibilidad. Y uno se pregunta, siendo los candidatos que tenemos palestinos, los dos, y sabiendo que Palestina está en pugna, está en constante lucha contra Israel, la pregunta es, ¿cualquiera de los dos que quede irá a permitir que la bandera del Salvador continúe ondeando allá en Jerusalén o la va a trasladar a la antigua capital de Israel? Y esa es una incógnita que hay. Número uno, porque se sabe que el que la bandera de dos países solamente esté en una ciudad le da el derecho de ser llamada capital. Y si una de esas dos banderas es quitada, pierde el derecho de ser llamada capital. Y entonces ya pierde muchos derechos internacionales. La ONU ya no la reconocería como la capital del país de Israel. Y entonces comienzan las desprotecciones, comienzan ya los avances, los ataques con un poco de más libertad. De ahí que la Biblia dice, rogad por la paz de Jerusalén. La iglesia debe estar pidiendo al Señor por la paz de esa ciudad. Benditos, dice la Biblia, los que desean tu paz. A nosotros se nos olvida, hermanos, que tenemos un llamado de parte de Dios de orar muy seguido y decirle a Dios, Señor, cuida a tu ciudad Jerusalén, cuida a esa ciudad, porque saben una cosa, así como está Jerusalén ahorita, es decir, así como es, esa es la capital donde Cristo va a venir. Claro, el Señor le va a hacer mejoras y no sé qué maravillas le va a hacer, porque va a estar reinando 1000 años ahí, pero fíjese usted que esa ciudad es así, exactamente así como está. Esas mismas murallas, las mismas calles, los mismos edificios, excepto que algunos edificios se van a caer porque van a haber temblores y van a haber ataques con bombas y todo. Pero lo cierto es que esa ciudad es donde el Señor va a llegar. Entonces vea usted lo importante que le estemos diciendo a Dios, Señor, cuida, cuida la ciudad de Jerusalén. Entonces, si el pleito es ese, si el interés mundial es esa capital tan pequeña, imagínese usted lo que va a pasar en estos días. Se lo voy a tratar de dibujar otra vez para que más o menos lo tenga fresco. Al final del tiempo, cuando ya Jesús nos haya levantado, nos haya llevado con Él a un sitio que nosotros no conocemos, la Biblia le llama el paraíso, la Biblia le llama el tercer cielo, lo que sea, ahí está Dios. Y si está Dios, ahí es el cielo, ahí es el paraíso. Entonces, fíjese que es tan importante, le voy a retroceder a los aspectos bíblicos, que uno no encuentra que el sitio donde están los muertos y donde estaban antes que el Señor bajara, solamente le conocemos con el nombre de Hades y Seol. En la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, usted va a ver el Seol, 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 y en la Biblia antigua decía Sheol o Sheol, pero cuando viene el Nuevo Testamento, se sigue llamando Hades en el griego, Hades. Y mire qué importante, que cuando el Señor está en la cruz del Calvario, que hay un ladrón a su derecha y otro a su izquierda, y uno de ellos le injuria y le dice, si eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios, sálvate y nos salvas a nosotros. El otro que está a la derecha, suponemos, Le dice, ni aún así, estando en esa condición, temes a Dios. Y le dice él, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. ¿Y cuál fue la contestación del Señor? De cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? Hasta ahí cobra nombre. ¿Por qué paraíso? Porque ahí iba a estar el Señor. Fíjese, mientras él no estaba ahí, no era el paraíso. Pero como iba a estar ahí, bajó 3 días, dice la Biblia, en espíritu. Y fue a los espíritus encarcelados, allá estaba Adán, allá estaba Abel, allá estaba Abraham, allá estaba Noé, allá estaban todos, allá abajo. No en el infierno, sino en un sitio de paz, de tranquilidad, de frescura, allá. Fíjese que es, todo eso es milagroso, hermanos. El centro de la tierra, dicen los científicos, que es puro fuego. Puro fuego. Si usted nunca ha visto los ausoles, es bueno que haga un viajecito aquí al lado de Aguachapán. Y ahí usted va a ver cómo está hirviendo, porque viene del centro de la tierra y ahí hierve. Va grave que han puesto plantas geotérmicas ahí para la electricidad. Es un calor igual al fuego. Allá en el centro de la tierra es calientísimo. Está hirviendo. Y ahí estaba el sitio y está el sitio donde van los muertos sin el Señor. Se llama el tormento. Se llama Seol. Caliente. Pero vea lo milagroso. Que los que morían en la gracia de Dios, a pesar que estaban en el mismo lugar, estaban en un sitio de frescura. Había agua. Hay agua. Había. O ya no. Había descanso. Y claro, cuando el Señor le dice, ¿vas a estar conmigo en el paraíso? ¿Dónde no? Si allí iba a estar el Señor y ahí estaban los muertos tranquilos. Dice la Biblia que rico vio a Lázaro en el seno de Abraham, descansando, tranquilo, con agua. Y por eso le dice, mira, manda a Lázaro que moje su dedo y me lo ponga en la lengua. Me estoy atormentando con este fuego. Entonces, note usted que el sitio donde estaban esos condenados, donde están ahorita, es calor. Calor insoportable. No es el infierno, hermanos. Se le llama infierno por el término latín, infernus. Que el término infernus quiere decir inferior a nosotros, abajo de nosotros. Infernus, inferior. Por eso se le llama infierno. Pero el lago de fuego todavía no ha sido estrenado. Nadie hay en el lago de fuego ahorita. Nadie hay, no ha llegado ni una persona. Las primeras personas que van a llegar, vamos a leer de ellas en este momento. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia. Usted sabe que la bestia es el anticristo. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Yo tengo una pregunta para ustedes, y el que tenga deseo de contestármela puede indicarme. ¿Por qué razón se dice que solamente la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego y los otros que fueron muertos no? ¿Por qué no los lanzaron también juntamente con ellos? Bueno, lo voy a contestar yo entonces. Muy sencillo. ¿Sí? Sí, bueno, pero, bueno, usted tiene razón, porque yo dije ¿por qué? Aunque ahora yo estoy pensando, no que esto es la causa, sino el motivo de que por qué no también son lanzados al lago de fuego estos, sino que solamente la bestia y el falso profeta. Aquí, hermano, porque es bueno que... ¿Quién más levantó la mano? La pregunta es, ¿por qué razón, si con esto se contesta, aquí me voy a quedar?
Bueno, primero, como todavía no se ha llevado a cabo el juicio sobre los muertos sin Cristo, entonces esos todavía no pueden ser lanzados hasta después del juicio. Ahora, estos son lanzados porque forman parte de la trilogía satánica y la Biblia dice que para ellos ya no hay ninguna esperanza, ninguna oportunidad, ni juicio, ya fueron juzgados. Entonces, por eso es que ellos van directamente al lago de fuego. Solo falta Satanás, que es el último que va a ir ahí.
O sea, el tercero. El tercero, sí, así es la contestación. No son lanzados al lago de fuego porque todavía no se ha llevado a cabo el juicio final. Y para que una persona sea lanzada al lago de fuego, tiene que ser juzgada primero. Entonces, ¿estos dónde van? Van al Seol. Van donde están todavía Caín y donde está Nabucodonosor, donde están todos los que han muerto que no aceptaron a Jesucristo. Es en el tormento, van al centro de la tierra. La Biblia dice, hermanos, que es en el centro de la tierra. La Biblia dice que ahí es el tormento. Y como le digo, no tengo las medidas, no tengo los grados en este momento del de calor que hay, pero están escritos, los tenemos. Los grados de calor que hay allá son, no vaya a pensar usted que son, por ejemplo, el grado común que una persona tiene de calor son 37. 37, ya cuando llega a 40 se está carbonizando. Ahora imagínense aquí que llega no sé a cuántos cientos de grados de calor esto. Así que mis hermanos, la razón es esa. Pero voy a volver. Y dice entonces el versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Quiero dejar bien clarito esto porque, hermanos, volver a tocar este pasaje va a ser dentro de un buen tiempo, quizás un año, si Cristo no ha venido y si estoy vivo o más. ¿Quién es la bestia? La bestia nunca se le deja de llamar bestia en Apocalipsis y nosotros le conocemos como el anticristo. El anticristo, ustedes saben que es un personaje que va a venir a suplantar a Jesús, a tratar de hacer todas las cosas que Jesús va a hacer con el fin de engañar. En el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice que este individuo viene con gran poder, con gran poder. Ya en esa forma, imita a Jesús, él. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando Cristo venga, viene con gran poder y gran gloria. Entonces el anticristo entra al mundo con gran poder haciendo milagros, hermanos. Mire, es difícil, es incalculable imaginarse la clase de milagros que va a hacer el anticristo. Él va a resucitar muertos, hermanos. Él va a resucitar muchos muertos. Él va a andar haciendo los milagros que Jesús hacía. Quizá va a abrir el mar, quizás va a hacer quién sabe cuántas cosas. Y dice la Biblia que quien da la fuerza para que el anticristo haga milagros es el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Todavía no se sabe quién es. Algunos piensan que va a ser un líder religioso conocido mundialmente, muy inteligente y con mucha fuerza religiosa. Algunas personas piensan que puede ser el Papa. La Biblia no lo dice, ni tampoco está revelado. Que puede ser un líder evangélico de esos que están metidos en el Concilio Mundial de Iglesias. Tal vez, pero no lo sabemos. Lo cierto es que va a ser un tipo que va a aparecer con un poder satánico y él va a permitir que el anticristo haga milagros, los milagros más grandes jamás vistos en la vida. Ahora, como ya se llegó el momento del juicio, Cristo viene descendiendo con la iglesia. Acuérdense que es el evento lindo, el evento espectacular. A mí, en el estudio que estoy presentando por televisión, estoy presentando unas imágenes, unas láminas, no sé quiénes lo hayan visto ya, pero unas láminas muy, muy bonitas donde se ve que Cristo viene en el aire y viene con sus ojos como llama de fuego, con la espada, y están los ejércitos viéndolo porque están queriendo pelear con él. Bueno, es que ustedes vean eso el día que lo pasamos por televisión. Entonces son capturados y son lanzados al lago de fuego. Escúchenme bien, porque ustedes van a escuchar estas enseñanzas también en alguna parte, en algún canal de televisión alguna vez, van a escuchar a este hombre que opina así. Hay un predicador de escatología que está enseñando que el lago de fuego puede ser el sol. Solamente les estoy diciendo lo que están enseñando. Usted sabe que el sol, de aquí no lo podemos ver, pero hay llamas que se levantan a miles de kilómetros de altura, llamas. No cientos de kilómetros, son miles de kilómetros de altura en el sol. El sol es más de 1,000 y pico de veces más grande que la Tierra. Es grandísimo. Ahora, muchos estudiantes de la Biblia, y no muchos, sino pocos, están diciendo que el lago de fuego podría ser el sol. Que ahí Dios puede lanzar a las personas que van a ser juzgadas. No estoy diciendo que así es. No vaya a andar usted predicando eso. Por favor, y diga, el hermano panameño lo enseñó, que es el sol, el lago de fuego. Yo digo que algunos así lo están diciendo. Ahora, el lago de fuego, no sabemos dónde está. Puede ser en alguna parte del cosmos. No es aquí, eso sí. No es aquí. Acuérdese que esta tierra va a ser renovada. Esta tierra va a ser desaparecida, perdón. Va a ser destruida. Entonces no puede ser aquí. Entonces, ¿dónde va a ser? Solo Dios lo sabe. San Mateo 25, 41, si no me equivoco, dice que el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ya está listo. Ahí van a llegar todos los demonios, ahí van a caer todos los demonios. Pero mis hermanos, no sabemos dónde está el lago de fuego. Lo cierto es que allí es lanzado. Ahora, lo que dice el versículo 21, y los demás fueron muertos con la palabra de su boca. Les voy a explicar cómo es esto de la palabra de su boca, hermanos. No significa que Cristo con su boca los va a matar. Porque es bueno que sepan estos lenguajes escatológicos. Lo que significa es que Él va a hablar y va a dar una orden. Y cuando Él hable, va a confundir a todos los soldados. Entonces dice Ezequiel que se van a matar los unos con los otros. La espada de cada uno va a ser contra su compañero, dice la Biblia. Porque esa voz de trueno que va a venir, los va a confundir. Entonces cuando mueren, sus espíritus van al tormento, que es una especie, no me lo tome como doctrina, una especie de sala de espera para pasar después al lago de fuego. El hermano que contestó la pregunta decía que el siguiente que va a ser lanzado al lago de fuego es Satanás. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? Pasemos al capítulo 20 de Apocalipsis. Ahí está titulado los 1,000 años, pero realmente no habla solamente de los 1,000 años. Yo lo he dado a llamar aquí misceláneas del capítulo 20. Es decir, que hay muchas cosas, muchos temas en el capítulo 20. Vamos a ver. ¿Lo tienen? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? Iglesia, ¿quién es el dragón? Satanás, díganlo con seguridad. Díganlo siempre con seguridad, no anden con miedo. Lo que ustedes creen, díganlo. Dije, ¿quién es Satanás? El dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Es la serpiente antigua. Es todo esto. Entonces el dragón es Satanás. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás. Y le ató por 1,000 años. Hermanos, miren, estamos entrando ahora en lo que se llama el mundo de los espíritus. ¿Ustedes piensan, y por favor opínenme, piensan ustedes que alguna persona ha visto al diablo alguna vez? Al diablo mayor, a Satanás. A eso que algunos de ustedes le llaman el chamuco. ¿Alguien lo ha visto? No. Así como a Dios nadie le vio jamás, a Satanás nadie lo ha visto. ¿Sabe quién lo ha visto? Jesús. Jesús sí lo vio, porque lo tentó. Además, Jesús es el creador de Satanás, porque era un ángel, porque Jesucristo es Dios, hermanos. Ahora, usted me pregunta, pastor, pero si el diablo es espíritu, sí, el diablo es espíritu. Él se transforma en ángel de luz, pero él es espíritu. Él no se puede palpar. Usted no puede decir, le tomé la mano al diablo. No, él es espíritu. Entonces preguntamos, ¿y cómo es que lo atan, pues? ¿Cómo es que lo atan? Es que quien viene a atarlo es otro espíritu. La hermana dice que no cree que sea atado, sino que no va a haber gente a quien él pueda seguir molestando. Bueno, ya vamos a definir ese asunto. Porque el asunto, hermana y hermanos, es esto. Que cuando la Biblia dice algo, es porque es. Ahora, fíjate, la Biblia lo que dice es que lo ata. Que lo encadena, dice. Es que nosotros no podemos atar a un espíritu, pero el Padre de los Espíritus sí puede atar a los espíritus. Nosotros no. ¿Me están entendiendo? Hay un Padre de los Espíritus, dice la Biblia, que es Jehová. Entonces, el Padre de los Espíritus sí puede atar a los espíritus. Ahora, ¿cómo? No sabemos. No sabemos, porque claro, acuérdense que el pastor, como ustedes, tenemos una mente limitada para entender las cosas hasta cierto punto. De ahí para allá, no entendemos, porque ese es un milagro. Es un milagro. No es un milagro que nos beneficia físicamente, pero es un milagro que sucede. Como milagro es que ese sol esté flotando en el aire y no se mueva, no se caiga. Ahora, cierto que es bien difícil entender. A mí me costó mucho entender esto. Pero ¿cómo puede ser atado el diablo si él es espíritu? Pero esto es simbólico, hermanos. La cadena que aparece aquí es simbólica. Porque vea usted cómo dice que aparece el ángel con la llave del abismo. O sea que es un ángel poderoso. Tenemos que definir primero también qué es el abismo. El abismo es la cárcel de los malos espíritus. Es la prisión de los espíritus. El abismo en estos momentos, hermanos, está lleno de espíritus. De espíritus. ¿Quiénes son esos espíritus? Son los ángeles que se rebelaron contra Dios. Entonces viene aquí una contradicción. Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra potestades del aire. No se ven aquí en el aire. Ahí hay potestades, pero no las vemos. Y luchan contra nosotros. Fíjese, nuestra batalla no es con personas. Cuando a usted se le mete un mal pensamiento, una idea contra un hermano, ese es un mal espíritu que está operando. Ahí están operando. Los desánimos, sí, man. Los desánimos son a veces ataques. Jesucristo fue atacado por los espíritus. Sí, hermano.
La Biblia ya hace revelaciones acerca de las prisiones que hay donde Dios envía a los malos espíritus. Por ejemplo, en 2 Pedro capítulo 2 y versículo 2 dice: y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Quiere decir que ya hay un lugar, que es el abismo donde van todos estos malos espíritus, a quien Dios quiere tener ahí, quién sabe por qué, porque algunos andan sueltos también.
Así es, y también la Biblia dice en Judas que están bajo prisiones eternas los ángeles que pecaron contra Dios. ¿Se acuerdan ustedes del endemoniado gadareno? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno? ¿Qué había pasado? Un hombre tenía muchos demonios. ¿Cuál fue la petición que le hizo el demonio a Jesucristo, hermanas? Le voy a preguntar a usted. ¿Qué fue lo que los demonios le dijeron al Señor cuando le dijeron, Señor, ¿qué tienes con nosotros? No nos mandes dónde.
Al abismo.
Al abismo. No nos mandes al abismo. No nos tortures antes del tiempo. Y le pedían que no los mandara al abismo. ¿Y qué pasó con esos demonios? ¿Dónde se fueron, hermano?
Al abismo.
Pero le pidieron permiso para entrar a un lugar. ¿Dónde fue?
A los cerdos que iban.
A los cerdos. Imagínense cómo son de potentes los demonios, que al nomás entrar en 2,000 cerdos, los cerdos no los aguantaron. Y se despeñaron y se ahogaron en el mar de Galilea. Quedaron otra en el aire, quedaron flotando, quedaron otra vez en el espacio. Claro, si un espíritu no se puede ahogar, porque es espíritu. Y esto, este estudio del mundo de los espíritus es bien delicado, porque usted bien sabe que es bien peligroso o que andemos viendo malos espíritus en cualquier cosa o que no veamos nada y pensemos que es natural el asunto. Alguien dice, este hermano tiene mal espíritu. ¿Qué estamos diciéndole con eso? Que le está gobernando un demonio en su mente, en sus ánimos. Entonces el abismo es donde están los demonios. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 9 para que ustedes vean. Capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio, ¿qué cosa? La llave del pozo del abismo. Este es otro ángel, hermanos. Este es otro ángel, no es el mismo del capítulo 20. Y dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder, y comienza a señalar. Vea versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos, ¿a quién? ¿A quién? Al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego es Apolión. Quiero contarles algo, y esto no tienen por qué saberlo los hermanos que están escuchando por la radio, no tenían por qué saberlo, pero hoy lo van a saber. Yo estuve preso, y no es agradable estar preso, pero no me voy a referir a lo que uno pasa estando preso, sino que en la celda donde uno está, hay un presidente de la celda. Y ese presidente manda ahí en la celda. Y a él le dan los ranchos. Y llega el que lleva la comida y dice, ¿cuántos son? 30, dice él. Y le cuentan así las tortillas tiesas, duras y con unos frijoles viejos. 1, 2, 3, 4. Y él con las manos sucias y todo va agarrándolas y dice, vaya fulano. Y le va dando a cada preso su rancho, su ración. Es el presidente de la celda. Aquí el presidente del abismo es Apolión. Es el que está en la cárcel esta. Y vea como dice el ángel del abismo. Es el masucho del abismo, pero no es ángel bueno. Porque quiero que sepan una cosa, que la Biblia en Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, nos enseña que Satanás está organizado. Tiene potestades, principados, gobernadores y huestes. Satanás está organizado, hermanos. Hay ángeles grandotes, demonios grandes, que están vigilando un país. Cada país tiene un demonio. Y cada ciudad tiene un demonio. Y cada pueblo tiene un demonio. Cada cantón tiene un demonio. Cada colonia tiene un demonio. Hay pueblos que tienen demonios fuertes. Por eso no se puede entrar con el evangelio, porque se opone a la predicación del evangelio. Y los que van a predicar tienen que ir llenos del Espíritu Santo para vencer a ese demonio que está estorbando. Entonces aquí en el abismo hay un demonio que es el jefe del abismo, y le llama ángel porque todo el espectro con que Dios trabaja es por medio de los ángeles. Ángeles buenos y ángeles malos. ¿Se acuerdan ustedes en Daniel capítulo 10? Que dice la Biblia que Daniel está orando, pidiéndole a Dios por el pueblo. Y dice que estuvo, ¿cuántos días ayunando? 21 días. Y no llegaba la contestación. Y dice que a los 21 días llegó el ángel y le dijo: desde el principio de tus ruegos fue oída tu voz. Y yo he traído para contestártela, pero el ángel de Persia, pero no eran los reyes, eran los demonios. El demonio que está a cargo de Persia me detuvo allá en el aire y estuve peleando con él durante 21 días, le dice. Pero llegó a ayudarme el príncipe de tu pueblo, que es Miguel. Llegó Miguel con sus ángeles y lo vencieron, y él descendió para darle la contestación a Daniel. Oigan, hermanos, esto es bien importantísimo. Vea, cuando nosotros pedimos algo a Dios, la contestación viene, pero Satanás a veces no quiere que pase la contestación. Y usted se desespera: Dios mío, no me has contestado. Y a lo mejor Dios ya lo oyó. Tenga paciencia, quizás su ángel está luchando allá para poder llegar aquí. ¿Sabe usted que usted tiene un ángel también? Hay un ángel para cada persona. Sí, pero hay un ángel personal. Hay un ángel personal. Y hay muchos ángeles que nos cuidan. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te cuiden en todos tus caminos, que te guarden. Entonces, imagínense qué tremendo. Como el demonio de Persia, el que estaba vigilando la ciudad de Persia. Persia es Irán, hermanos. Persia es Irán. Y hasta hoy ese país no quiere evangelio. Ese demonio es fuerte. Ya mataron a muchos superintendentes. Ya mataron a dos superintendentes de las asambleas de Dios allí. Los demonios están gobernando. Gracias a Dios que aquí hay bastante iglesia, y los demonios que están sobre estos pueblos han sido vencidos por la oración de tanta gente preciosa que busca al Señor, tanto predicador que no se cansa por los buses y donde quiera. Entonces, aquí en Daniel, usted va a ver Daniel capítulo 10, lo va a leer muy, 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 muy despacio. No ahora. Entonces, vea, viene ahora un ángel. El pozo del abismo fue vaciado en la gran tribulación. Y salieron demonios en forma de langosta a atormentar al mundo. Y atormentaron a la gente por 5 meses. La Biblia no dice si volvieron al pozo del abismo o se quedaron para la gran tribulación para seguir atormentando. La Biblia no lo dice, pero demos por hecho que quedó vacío. Y cuando el Señor viene con la iglesia a reinar, que viene a cortar el poder de la guerra de la gran tribulación, y que dice la Biblia que en ese día que el Señor viene, el sol se oscurece, la luna se opaca, caen aerolitos, caen las estrellas del cielo a millones. Y entonces aparece la señal del Hijo del Hombre, dice la palabra del Señor. Hermanos, qué tremendo va a ser. Mire, lástima que nosotros no lo vamos a ver. Lástima que no lo vamos a ver. ¿Sabe por qué no lo vamos a ver? Porque ahí vamos a venir nosotros. No, pero digo, qué tremendo, qué bonito. Si fuera para salvación, ¿verdad? Que Dios nos permitiera ver eso lindo que aparece allá. Y qué glorioso, qué tremendo. Pero ya por lo menos por la Biblia lo estamos viendo. Estamos viendo cómo va a ser. Y digo lástima no porque quiero quedarme, sino porque digo qué bonita. Algunas cosas no las vamos a ver nosotros. O tal vez las tengamos el conocimiento perfecto y Él nos permita ver todo el panorama. Pero dice que aparece el Señor. Y cuando aparece, Él captura, muere toda la gente que está ahí para pelear, captura, son lanzados la bestia y el falso profeta al lago de fuego, y los otros van al tormento una vez más. Es decir, no una vez más, sino ellos van al tormento, porque todavía no se ha vaciado el tormento, el Hades. ¿Sabe cuánto van a vivir esas gentes allá adentro después que mueran en ese día? 1,000 años más. Todavía. 1,000 años más. Hermanos, 1,000 años más se dice en 2 segundos. Pero se vive, quién sabe, en cuántos millones de años, el dolor y el tormento y todo. Y es así como ahora estamos en el versículo 20, en el capítulo 20, versículo 1. Ya con pocos minutos, la captura de Satanás. Yo sé, hermana, que es bastante difícil creer esto. Pero en el mundo de los espíritus suceden. ¿Cómo es que pelearon esos espíritus allá arriba? Pues si no lo dejaban pasar al ángel. Pero había, no, allá arriba. El pleito fue allá arriba. Fue en las esferas celestiales. Allá, entre espíritus nada más. Entre ángeles. ¿Cómo? Era pleito, pero ¿cómo fue que lo detuvieron? Pues no importa, una espada no puede herir a un ángel, pero es que son armas difíciles de entender, son fuerzas difíciles de concebir. No lo dejaban pasar, hubo pleito, no lo dejaban pasar con la contestación. Lo mismo va a pasar aquí, un ángel fuerte, mire cómo dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del pozo del abismo y una gran cadena en la mano, un ángel especial. Y como una cosa importante que quiero que sepan también, hermanos, ya está descrito el orden de Dios. Las cosas que están escritas se van a cumplir como están escritas. Ya está. Fíjese qué tremendo, que el diablo ya sabe que le va a pasar esto, pues. Y dice, ¿cómo lo sabe? Y no nos ha oído predicar tantas veces él, pues. Él ya lo sabe, que lo van a encadenar. Por eso usted vea el capítulo 12, cuando dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque ha descendido a vosotros el diablo con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Y porque va a venir a hacer estragos, el diablo va a hacer estragos, hermanos. La gente que se quede, que no se levante cuando Cristo venga, va a soportar la furia de Satanás. La furia total de Satanás. Y prendió al dragón, la serpiente antigua. Se le llama la serpiente antigua porque fue la primera presentación de Satanás en forma de serpiente. Fue el animal donde Satanás se metió en el huerto del Edén. Otro rollo que es difícil de desviar. No sé por qué se ríe. Otro problema, otro tamal, pues, otra cosa difícil. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y también el mismo es Satanás, y le ató por 1,000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. Qué tremendo. Acuérdese usted que en el antiguo tiempo había una forma de autoridad. Le ponían unas, no importa cómo fueran, lo que fuera, tablas o cinta, lo que sea, y había un sello real que se lo ponían, como hoy un sello en los papeles, que es autoridad, pero con ese sello nadie podía abrir el abismo y Satanás estaba condenado a quedar 1,000 años para no engañar más a la gente, porque sí habrá personas, hermana, en el milenio. Habrá. Y dice, y lo encerró, puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, pero por un tiempo, hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Hace poco de tiempo, no sabemos cuánto es, pero va a ser desatado. Ahí, hermanos, termina la historia de Satanás por el momento. Ahora, yo tengo que decirles con mucha honestidad que nosotros incursionamos en este campo de la profecía con un poco de cuidado, para no dar declaraciones que vayan a causar problemas y dudas. Nos basamos exactamente a lo que está escrito, porque hasta ahí tenemos respaldo. Hasta ahí tengo respaldo. Si yo uso más de lo que está escrito, ya no tengo respaldo. Ya no puedo contestarles, y si les contesto, no tengo base. Si usted me pregunta cuántos años, yo le digo 1,000 años. Si me dice usted 1,000 años de cómo, de 30, de 12 meses, pues Dios habla el lenguaje que nosotros entendemos. No sabemos que haya meses celestiales, no sabemos que haya años celestiales. La palabra año es muy aplicada a la humanidad. El término siglos sí es aplicado a lo celestial. El término siglos sí es aplicado a las esferas celestiales, y está por siglos. Pero en este caso es 1,000 años, porque eso es lo que el humano entiende. Y hay muchas cosas relacionadas con estos 1,000 años. Número uno, el milenio, que va a ser aquí en la tierra, van a ser 1,000 años. 1,000 años. Sobre esto vamos a hablar en la próxima ocasión, porque el tiempo se nos ha ido, y solamente dejo hasta el versículo 3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Porque, hermanos, óigame bien, aquí nos está revelando que el trabajo del diablo es engañar, no es otro. En ninguna forma Satanás nos ha dado una tan sola verdad. Nunca. Da pena con la gente que hace pacto con Satanás. Da pena con los sirvientes del diablo, que le digo, los espiritistas, los brujos, los que leen las manos, los que leen las cartas, los que hacen la oración del puro, los que hacen todo esto. Da lástima con esa gente que piensan que están... Mire, es tan mentiroso el diablo que a algunos brujos les ha hecho creer que hay magia blanca. Fíjese, les ha hecho creer que hay magia blanca. ¿Y sabe qué dicen los brujos que trabajan con la magia blanca? Que esos son buenos espíritus. Hermanos, ¿me permite un minuto todavía? Hablo con los que estaban dormidos. ¿Me permite un minuto todavía? Sí, muy bien. Mire, ¿sabía usted que en el espacio no hay buenos espíritus? ¿Sabía que no hay buenos espíritus? ¿No sabían? Pues no hay, hermanos. No hay. Solamente existe Dios y el Espíritu Santo y los ángeles. Pero no se le llama buenos espíritus, sino que son los ángeles encargados. La palabra los divide. Cuidado con decir buenos espíritus, entonces existe la magia blanca. Son buenos, de hecho. Son buenos. Pero no piense usted que andan flotando en el aire. No, los ángeles tienen asignaciones. Hay un estudio que un día les voy a presentar sobre lo que se llama angeliología. Para que ustedes sepan en qué forma es que estos seres trabajan. No piense usted que andan ahí flotando por puro gusto. No. Los ángeles tienen trabajos especiales de parte de Dios para nosotros. Exactamente, pero están haciendo algo por eso. Están trabajando, ministran. Los ángeles son espíritus ministradores, ¿no? No es en el espacio, como las huestes espirituales de maldad, sino que ellos ministran a las personas, las cosas. Son guardianes de nosotros, son protectores de nosotros. Han sido puestos para que nos guarden en todos los caminos, para que nuestro pie no tropiece en piedra, pero no andan ahí perdidos en el espacio, porque ellos tienen asignaciones de parte de Dios. No hay que confundir, si me permiten, no hay que confundir a los malos espíritus que andan en el espacio, ahí en las esferas, en el aire, como dice la Biblia, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es muy distinto. Si no, solo batallas hubiera. Entonces, significa que cuando los ángeles penetran, por ejemplo, mis ojos y los suyos, humanos ojos, pecadores ojos, no tienen la capacidad de ver a los ángeles, pero ellos están aquí en este momento. Aquí hay ángeles, hermanos. Ellos nos están oyendo en este momento. Ellos nos están oyendo y se están gozando que estamos glorificando a Dios, porque ellos se unen a la alabanza con nosotros. Ya ha habido iglesias que están grabando sus ensayos y aparecen otras voces que no estaban en el ensayo. Voces de ángeles. Yo tuve la oportunidad, más o menos por donde está esta segunda línea de bancas, cuando comenzamos los días de ayuno. Estábamos comenzando ese ayuno, que por cierto, creo yo que el domingo pasado cumplimos 5 años de haber comenzado esto. Y mire, comencé a oír unos cánticos que yo nunca había oído. Y le dije a uno de los hermanos, ¿han puesto algo en la cabina? Me dijo, no. Se oían unas voces lindas, hermanos, no se imaginan. Y no solo yo las oí, ángeles que estaban cantando. Ellos son ministradores de nosotros. Nos dan lo de Dios. Mis hermanos, pendientes para hablar acerca del milenio y algunas incidencias en el capítulo 20 la próxima vez. Puestos en pie, por favor. A los hermanos que nos escuchan por la radio, queremos decirles que es un gusto ministrarles esta clase de enseñanzas. Y les invitamos para que estén presentes aquí. Quiero dar la oportunidad a las personas que están en la radio para decirles que es el momento de aceptar al Señor. Vamos a orar, hermanos, de una vez por los oyentes. Señor, te pedimos por los oyentes en estos momentos que están para recibirte, que están necesitando recibirte. Gracias por la oportunidad de enviarles este mensaje. Te pido por los familiares de los hermanos que no han conocido a Jesús y que los hermanos trabajan para que conozcan, para que ellos puedan ser libres de todas estas calamidades que vienen. Gracias, Señor. Por Jesucristo.